largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Así es nuevamente miércoles y tenemos este segmento aquí en Radio Santa Cruz, Parada Democrática, que es auspiciado por el Tribunal Departamental Electoral en una alianza con Fundación IRFA en el afán de contribuir siempre al ejercicio pleno de nuestra ciudadanía, ¿no?, de nuestras democracias. Hoy mucha atención, por favor, porque el tema que vamos a tratar es de mucha utilidad para mucha gente que tiene que hacer sus trámites de identidad, ¿no? Llámese carnet de identidad, fundamentalmente cédula de identidad. Tiene que hacer trámites en SEGIP, SERESI, pero fundamentalmente nos vamos a centrar en los temas que se tienen que resolver en el servicio de registro cívico, el SERESI. Hoy contamos con la presencia del doctor Daniel Quinteros, el jefe nacional del SERESI, y también la doctora Janet Sevilla, quien es jefa de sesión del registro civil del SERESI aquí en Santa Cruz. Ellos van a responder, a aclarar algunos temas muy concretos en los que todos, ¿no?, de alguna manera hemos tropezado cuando queremos renovar nuestro carnet de identidad fundamentalmente. ¿Cómo está, doctor Quinteros? Un gusto saludarlo, bienvenido a Radio Santa Cruz.
Buenos días, mucho gusto saludar a toda la población de Santa Cruz, saludarlos, mucho gusto. Estamos aquí presentes para poder brindar mayor agilidad al servicio en favor de la población. Estamos realizando una organización de las oficinas para poder ver la magnitud de la presencia del ciudadano y poder agilizar estos servicios, ¿no? Colocando en las oficinas las señalésticas correspondientes, los requisitos y también contemplando el aumento de los servidores públicos para la atención de los ciudadanos.
Qué bueno, ya nos va a comentar algunos detalles, ¿no?, que siempre tienen que ser en sentido positivo en la atención a la ciudadanía. Doctora Sevilla, ¿cómo está? Un gusto saludarla.
Buenos días, un gusto estar nuevamente en el programa.
Bueno, vamos a comenzar, si quiere, un poquito un tema más general. Ya entramos en los temas puntuales, doctor Quinteros, jefe nacional del SERESI. ¿Qué innovaciones en los últimos años, qué cambios se están haciendo dentro del SERESI para mejorar la atención al público?
Las mejoras que se han tenido han sido en niveles operativos, ¿no?, para poder organizar el SERESI en el nuevo sistema de registro civil. Este nuevo sistema brinda a la población mayor seguridad a través de una verificación biométrica. También nos da la accesibilidad de que los trámites puedan ser realizados de un lugar sin estar presentes. Les doy un ejemplo, puedo hacer un trámite en Beni y puedo hacer la corrección allá en Beni de un registro que se encuentre en La Paz o que se encuentre en Santa Cruz. Esto hace un resumen a la persona para que no pueda viajar y no pueda efectuar esos gastos que a veces se han presentado, ¿no?
Que antes eran comunes.
Que antes eran comunes, que la persona se trasladaba hasta el lugar de origen, ¿no? Ahora no. Ahora los trámites son recepcionados en cualquier departamental donde resida la persona y son solucionados en línea. Si el trámite ya ha solucionado el día de hoy, está la corrección a nivel nacional, es decir, el nivel línea para la población. Esa es una innovación que se ha realizado para poder atender a las personas en los trámites administrativos, ¿no?
Sí. Ahora, doctor, yo por suerte no he tenido que ir a SERESI a solucionar algún tema personal. No he visto las filas de tiempo que no voy. Voy por otros asuntos y cercanías al Tribunal Electoral. ¿Siguen habiendo largas filas? ¿Siguen habiendo problemas burocráticos dentro de SERESI? Usted es jefe nacional y seguramente nos puede dar un panorama. ¿En qué departamento, en qué ciudad es más frecuente esto?
Le comento que aquí en la ciudad de Santa Cruz existe un fenómeno que hacen los tramitadores, ¿no? En la parte de la mañana ellos son los que crean esta situación o simulan esta situación para que la gente pueda dormir o pueda estar accediendo a las instalaciones en horas tempranas. Lo que nos ha sucedido esta semana es que hemos organizado un sistema de fichas en el Ceresi para que pueda programarse por hora la persona y la persona pueda saber en qué hora va a ser atendida, ¿no es cierto? Y no perjudicarla en sus quehaceres diarios. Entonces, cuando vemos esta situación en la mañana, la fila que a veces llega hasta 300 personas en una sola fila, son despachadas hasta las 10:30 de la mañana. A mediodía, lo sorprendente que hemos tenido ya con estas prácticas es que a mediodía las personas ya no ven que existan colas en el Ceresi, se aproximan, sacan el número de atención, esperan la hora y son atendidos. Entonces, esto ha resumido al hecho, al fenómeno de los tramitadores, que ellos son los que inflan esta noticia de que debamos ir temprano, porque podemos ir a la hora de 7 a 3 de la tarde y vamos a ser atendidos en el Ceresi.
Bueno, es un buen que se da mucho en el CEGIP también, ¿no? Ese fenómeno. Ahora sí, doctora Sevilla, usted que día a día tiene que lidiar con los problemas de la gente que llega para cambiar, para modificar una palabrita, una letra, un apellido que dificulta, por ejemplo, que una persona pueda renovar su carnet de identidad. Podemos empezar con algunos ejemplos concretos, por ejemplo, de la resolución de estos temas en el Ceresi, por favor.
Claro, sí. Con mucho gusto. El detalle está en que todas las personas que necesiten hacer una corrección, modificación, rectificación, etcétera, tienen que llevar siempre la prueba necesaria donde esté correctamente inscrito su nombre, la fecha de nacimiento y, lógicamente, la relación de filiación, que son los padres. Nosotros tenemos también trámites sin prueba. Entonces, los trámites sin prueba generalmente son la relación solamente de la localidad, de la ciudad o del departamento, digamos, ¿no? Lo más efectivo es acercarse a la institución con toda la documentación donde esté correctamente, el nombre, la fecha de nacimiento y la relación de filiación, que serían los padres, ¿no? Entonces, con esta prueba nosotros tenemos que revisar en sistema, evidenciamos en sistema, hay un cruce de información y lógicamente es viable la modificación o la rectificación que se pueda presentar según la solicitud del usuario.
Bien, seguramente, bueno, aquí nos han puesto algunos casos reales, porque tengo entendido pues que vía redes sociales, las cuentas del Ceresi, hay consultas muy concretas. Por ejemplo, dice: tengo una observación en el certificado de mis padres, concretamente el de mi madre tiene una D. ¿Qué requisitos se necesitan para corregir este dato? ¿El trámite tiene un costo y cuánto tiempo demora? Si quieren cualquiera de los dos, por favor, doctor Quintero.
En estos casos donde se ve esta observación del D en la partida de nacimiento del titular, sucedería, ¿no? Lo que nosotros hacemos en cuanto a requisitos, se traería la cédula de identidad y nosotros tenemos que realizar una revisión del registro de nacimiento y registro de matrimonio del padre o de la madre, para poder realizar esta modificación que exista en el certificado de nacimiento, ¿no?
¿Es muy común esto? ¿Este tipo de modificaciones que tienen que realizar a la hora de tramitar, digamos, una renovación de carnet de identidad, cédula de identidad?
Depende del departamento.
Sí, Santa Cruz debe ser número uno.
En Santa Cruz sí está empezando a ver estas modificaciones, ¿no?
El D es, el sentido que se tenía antes era de, digamos, Janet Beltrán de Casasola, digamos, ¿no? ¿Se refiere a ese tema, a ese caso?
Exacto, se refiere al caso de que el Código Civil habilita a la mujer a poder llevar la preposición de, ¿no es cierto? Entonces sucede que en el país las personas han adquirido las cédulas de identidad con esa preposición de, como daba el ejemplo, ¿no? Uh-huh. Con el apellido de casada. Entonces, cuando realizaban la inscripción de nacimiento del hijo, consignaban ese dato, ¿no? Pero nos olvidamos de que ese dato debe ser inscrito con el apellido completo de la mamá, ¿no? Porque estamos hablando de un asunto de filiación. Sí. Ese dato ya es corregido por el CERESI con la revisión del nacimiento de la mamá y matrimonio de la mamá. Pero netamente incumbe a CERESI, ¿no? Que no pueda ser observada en otras instituciones.
Doctora Sevilla, ¿quiere añadir al respecto? Porque en Santa Cruz parece que es el lugar donde hay más de estos casos.
Sí, lamentablemente hay observaciones que realiza el CEGIP que no corresponden, ¿no? Porque tendríamos que medir la aplicación de la temporalidad de la norma. Ahora es efectivamente como
¿qué es bien, eso, aplicar la temporalidad de la norma?
Por ejemplo, hay el Código de las Familias y Procedimiento Familiar actual ha sido emitido el 2014. A partir del 2014 tenemos otras figuras que tenemos que nosotros aplicar, pero antes estaba vigente el Código de Familia antiguo, entonces tenía otros alcances. Y lo que no está haciendo el CEGIP es medir la relación de ese uso de los apellidos en el tiempo, por eso me refiero a la temporalidad. Entonces lo que tenemos, nosotros lo que estamos haciendo, como le decía, como bien dice el jefe nacional, podemos nosotros modificar el D, tenemos que suprimir, podemos hacerlo y lo estamos haciendo. Sin embargo, también hay otras observaciones como complementar el apellido materno y paterno en la afiliación, ¿no? El inscrito, o sea, la parte de la inscripción del registro de la persona es lo vital y eso no tiene que tener error alguno. A veces los padres tienen el detalle de que solamente tienen apellido paterno o diré materno y por eso no se puede complementar el segundo nombre, ¿no? Muchas veces los rechazan y los rechazan pues sin motivo, ¿no? Porque el padre solamente tiene un apellido.
En caso de que la persona esta que quiere hacer esta corrección, ¿qué requisitos, reiteremos por favor, el tiempo y si tiene algún costo?
Los requisitos sería el certificado de nacimiento de los padres, como bien indicaba el doctor también, y el saneamiento es de carácter gratuito. Ya. Y se recepciona el trámite en el día y después al día siguiente es notificado con el resultado. Una vez notificado con el resultado, entonces se apersona a cualquier oficialía y saca su certificado de nacimiento.
Qué bien. Bueno, en caso de corrección de apellidos en el certificado de nacimiento, ¿tiene algún costo y además qué se necesita, qué requisito, doctor Quinteros?
A nivel nacional, el saneamiento de las partidas de registro civil son de carácter gratuito, no tiene ningún costo. Lo que necesitan en estos casos de complementación de apellidos maternos o de modificación del apellido de casada en el registro de nacimiento del hijo, ¿no es cierto? Es bueno aclararlo. Se requiere simplemente la verificación del nacimiento del padre, de la madre en este caso, y el matrimonio. Ahí vamos a poder verificar y contemplar los datos correctos de la mamá para poder consignar en el registro de nacimiento del hijo.
Bien, ¿quiere complementar, doctora Javillano? No. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo se solicita una reposición de partida en caso de que no aparezca en el sistema un certificado de nacimiento? ¿Se puede realizar este trámite en las oficinas del registro civil o necesariamente se debe apersonar a las oficinas centrales del CERESI? ¿Y si tiene un costo este trámite?
En este tipo de trámites de reposición tenemos que aclarar que existen en las tres categorías que tenemos, de nacimiento, matrimonio y las de defunción, ¿no? En las categorías de nacimiento, por ejemplo, van a ser de carácter gratuito, ¿sí? Con la presentación del certificado de nacimiento original antiguo, donde podamos verificar los datos correctos de la persona y podamos hacer la contrastación de seguridad sobre la firma del oficial o que ese oficial fungía como autoridad en esa época, ¿no? Para poder hacer la reposición de la partida de nacimiento. Reitero, son de carácter gratuito este tipo de reposiciones. Ahora, la reposición del matrimonio responde a la ley 603. Entonces, en respuesta a esta ley 603 sobre la reposición del matrimonio, que es conocida popularmente así, se hace con la presentación del certificado de matrimonio, ¿no? Original, para poder presentar ante el CERESI. Nosotros hacemos una verificación de seguridad de la época de funcionamiento del funcionario. Hacemos la verificación de que se esté reponiendo una única partida de matrimonio, es decir, que no exista una anterior partida de matrimonio que esté vigente, ¿no? Para poder realizar este trámite, y se hace un cobro ante el CERESI de, bueno, sí. Según arancel, se hace un cobro en el CERESI sobre la reposición del matrimonio.
En la certificado de matrimonio, ¿no?
Claro. En la reposición de la defunción sucedería lo mismo como del nacimiento, que la vamos a hacer ante la presentación del certificado de defunción original. Entendemos que la reposición implica la pérdida o destrucción de una partida que haya existido, ¿no es cierto? En ese sentido es lo que se acciona la figura de la reposición.
Bien, doctora Sevilla.
No, simplemente verificar, ¿no? Así, con, tanto en sistema, con el libro y a nivel nacional, la partida que pretenden reponer, verificar que sea inexistente. Eso sí, tenemos bastante cuidado en que sea inexistente. Y el certificado a ser repuesto tiene que ser original, lo que quiere decir que la fecha de inscripción tiene que ser la misma de la fecha de emisión.
Bueno, importantes estas aclaraciones. Continuamos porque hay muchas preguntas. En caso de que no pudiera ir el titular a realizar la corrección de un certificado de nacimiento, ¿podría delegar a otra persona con un poder notarial para hacer ese trámite? ¿Es posible?
Dentro de nuestra normativa se puede permitir a las personas que son parientes realizar el trámite, ¿sí? El hermano por el hermano, el padre por el hijo, ¿no es cierto? El hijo por el padre. Pueden realizar los trámites administrativos sin necesidad de poder, ¿sí? Esto se permite con el sentido de que la persona no realice los egresos económicos, ¿no? Pero también, según norma, está permitido que una persona que tenga poder suficiente notariado pueda realizar el trámite administrativo.
¿Se dan muchos de estos casos?
No son muy frecuentes.
No, no es frecuente.
Sí, porque como queda habilitado el pariente para poder realizar el trámite, entonces sería insulso realizar un gasto, ¿no?
¿Puede una persona ajena a la familia sacar, por ejemplo, un certificado de un niño en una notaría?
No.
¿Qué resguardos se toman?
Para poder emitir un certificado de nacimiento actualmente, lo que se tiene el cuidado es de una verificación biométrica, y se está implementando a nivel nacional. ¿Para qué? Para que la persona que esté obteniendo el certificado de nacimiento sea identificado con la huella, tengamos la fotografía de la persona que está solicitando y podamos detectar que sea un familiar, ¿no? Entonces el sistema ya no permitiría emitir a terceras personas.
Porque esto se puede prestar para un tráfico de niños y para un montón de otros problemas, ¿no?
Justamente para poder luchar contra este creciente tráfico que ha habido, ¿no? De personas, se está teniendo este cuidado, porque tenemos que tener el registro de la persona, la huella dactilar, lo tenemos que tener identificado, justamente para poder cuidar esto y poder cuidar que la persona que está obteniendo o tenga un poder notariado específico, ¿no? Que le habilite o que sea un pariente, ¿no es cierto? Para poder obtener.
Es el doctor Daniel Quinteros, jefe nacional del CERESI, junto con la doctora Janet Sevilla, también jefa de la sección de registro civil del CERESI, que están aquí en Parada Democrática respondiendo a preguntas muy concretas que muchos de nosotros tenemos que hacer en el CERESI. Doctor, para redondear un poquito este tema de la del registro biométrico que están haciendo, ¿sigue en proceso eso? La idea es que el 100% de las personas estén registradas de manera biométrica.
La ley 18 habilita al CERESI a poder crear un sistema de registro biométrico civil. Eso nos encomienda a nosotros la tarea de poder hacer un registro biométrico para las personas en el ámbito del registro civil.
¿Es seguro este sistema? No es, porque ahora está de moda, han hackeado incluso cuentas del FBI, imagínese, ¿no? Del CERESI. ¿Qué recaudas se toman en ese sentido?
El sistema de registro civil tiene un fuerte recaudo de medidas de seguridad. Los informáticos trabajan día a día en eso, ¿no es cierto? Y tiene la seguridad del caso.
Bien, doctora Sevilla, le hago esta pregunta concreta que ha surgido precisamente en las preguntas que hacen a través de vía Facebook y otras redes, ¿no? Dice, si el carnet de identidad se venció y quiero renovar mi carnet de identidad, pero mi certificado de nacimiento me sale con doble partida, ¿cómo puedo eliminar una partida de nacimiento? ¿Qué requisito se debe presentar y cuál es el costo? Yo, la verdad, ¿qué es la doble partida? Perdone mi ignorancia.
Bueno, en realidad se tiene muchos de estos casos, ¿no? Hay doble partida, pero lo que realmente se tiene que hacer es cancelar una y ratificar la otra. Para cancelar una y ratificar la otra, tenemos que tener toda la documentación, como le decía, donde esté el nombre completo, la fecha de nacimiento y lógicamente el nombre de los padres, ¿no? Entonces se ratifica la partida y eso se hace constar en sistema, ¿no? La partida cancelada y la partida ratificada. La partida ratificada no tiene costo alguno, es un saneamiento, es gratuito, solamente que el SEGIP ha adquirido, digamos, la costumbre de pedir la fotocopia legalizada donde conste la nota marginal donde se verifica que una de las partidas está cancelada y la otra está ratificada. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el usuario concretamente. La partida digitalizada sí tiene un costo de 23 bolivianos, pero reitero, el saneamiento es totalmente gratuito.
Muy bien, importante. Y además es un... sí, vamos con el doctor Daniel Quintero, jefe nacional de CERESI. Quiere aportar en este tema, ¿no?
Sobre la doble partida.
Doble partida, sí,
por favor. La doble partida significa el doble registro de nacimiento de una persona. Me explico. Un fenómeno muy, muy...
Frecuente
que sucede en el país, en las situaciones familiares, en las convivencias que se tienen, es cuando la madre y el padre registraban el nacimiento del hijo, ¿no es cierto?, con el apellido paterno y materno. Sucedía que los padres peleaban por X motivos y llegaban a separarse, ¿sí? Entonces, a veces sucedía que la madre que se quedaba con el niño y ya tenía una nueva pareja. Entonces, porque ya no lo quería ver al señor o que no querían frecuentarse, procedían a realizar otra inscripción en otra parte del país, ¿no? Entonces, como no se contaba anteriormente, ¿no es cierto?, en los años 90, 80, no se contaban con estos cuidados, estos recaudos.
Con la tecnología que permite un control casi inmediato en línea, ¿no?
Exacto, no se podía detectar. Entonces lo registraban con el apellido del padre actual, o sea, de la pareja actual. Entonces ahí ya teníamos una doble partida, un doble registro de esa persona, que el sistema ya lo detecta porque tiene la misma fecha de nacimiento, tiene la misma madre. Y no sucedería esto a no ser que sea una persona que tenga un gemelo, ¿no? Entonces ahí podría suceder que aparezcan dos partidas de nacimiento.
El que paga el pato, como decimos, el pobre niño. O si pone adulto, se le dificulta los trámites, ¿no?
Por errores de los padres, por decisiones de los padres, sí, ¿no? En cierto momento sucedía esto. Entonces, esta es la doble partida. Eso es en un caso. En otros casos puede ser que la doble partida tengan los mismos datos, que hayan sido inscritos por el papá en un lugar y por la mamá en otro lugar, pero con los mismos datos. Entonces, ahí implicaría también una doble partida. En esos casos podemos cancelarla con la presentación de los documentos de identidad que tenga la persona, ¿no es cierto? Y en el otro caso implicaría asuntos de filiación, que es desviada a la ley 603, conforme a la ley 025, competencia del juez de familia.
Bien, vamos a acelerar un poquito la última pregunta, por favor. Dice, si el carnet de identidad se venció y quiero renovar mi carnet, pero mi certificado de nacimiento me sale doble, ya respondido esto, ¿qué requisitos necesita una persona que quiera solicitar una copia legalizada de un certificado de nacimiento? ¿Tiene costo? ¿El trámite es personal o puede ir otra persona para pedir este documento?
La copia legalizada del certificado de nacimiento nosotros lo otorgamos para que pueda ser usado en un país extranjero. Este certificado de nacimiento se la realiza en las oficinas principales del CERESI. Se presenta la cédula de identidad de la persona y el certificado que va a legalizar. Actualmente existe una figura nueva que es el apostillado. El apostillado hace que se tenga un comportamiento diferente porque solo ciertos estados son parte del apostillado, ¿no?, de la Haya. En este sentido, podemos discernir en dos figuras, que es la legalización para aquellos países que no son parte del Tratado de la Haya y el apostillado para aquellos países que son parte del Tratado de la Haya. Se presenta la cédula de identidad de la persona titular, ¿no es cierto?, del titular o con apoderado.
Eso. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Quiero agradecer mucho a la doctora Janet Sevilla, pero ella vive acá, nos visita más y vamos a pedirle que venga más frecuentemente. Así que Janet, por favor, yo creo que hace bien que venga ella, jefa de sección del Registro Civil del CERESI, y también el doctor Daniel Quinteros, quien es jefe nacional del CERESI. Gracias por estar en Parada Democrática, hasta otra oportunidad.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
En el largo recorrido de nuestra democracia, esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.